Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos con este encuentro semanal que tenemos aquí en COPE Cantabria para darles a ustedes cuenta de todo lo relativo a la información socio-religiosa de nuestra diócesis de Santander. Noticias, testimonios, acontecimientos, todo esto tiene cabida en este programa y para ello contamos con la colaboración de Katia Nogueira e Iván Respuela en control técnico y de sonido, y de quien les habla, Íñigo Ben. Próximos ya a concluir este año 2017, lo haremos el próximo sábado 31 y tenemos que decir que ese día se celebra en la iglesia una fiesta especial, la de la Sagrada Familia, Jesús, María y José. Bueno, pues con este ambiente navideño, ¿qué les parece si iniciamos nuestro programa? Pues adelante. Bien, y con este villancico clásico nosotros queremos ofrecerles unas palabras que nuestro obispo ha pronunciado con motivo de la Navidad y sobre todo con motivo también de este acontecimiento que no debe de distraernos con las luces, con los regalos y con otras cosas. Y es que Dios en un sencillo hombre se ha encarnado. Vamos a escuchar lo que nuestro obispo comentaba en rueda de prensa, el significado que este año en particular tiene la Navidad como consecuencia de que coincide con un año jubilar de Maniego, el año jubilar de la Santa Cruz.
La Navidad en este año 2017 tiene un carácter peculiar en la diócesis de Santander porque estamos celebrando año jubilar. Entonces, el año jubilar viene de júbilo y es el gozo que nos dura todo el año, pero que ahora se intensifica porque vemos que Dios nos ha querido tanto que nos ha enviado a su Hijo para que se hiciera hombre, se ha hecho niño para ser cercano a todos. Y como gesto supremo de amor, un amor que va a ir derramando a lo largo de toda su vida y que alcanzará su culminación en la cruz, para que podamos beneficiarnos de la salvación que Él ha venido a traer al mundo.
Nuestro obispo también aprovechó este encuentro con los medios de comunicación para felicitar la Navidad a todos sus diocesanos cántabros, para dar a conocer que este año jubilar que se está celebrando con el eslogan "Nuestra gloria, Señor, es tu cruz", está teniendo unos buenos resultados, sobre todo espirituales, que es donde más debemos de prestar la atención. Cuando se celebra un año jubilar, sobre todo, el acontecimiento es ese.
Así que con esta alegría de la Navidad, que perdure todo el nuevo año 2018, la mitad del cual también será año jubilar. Estamos muy contentos de la afluencia de peregrinos, del provecho espiritual que está reportando a mucha gente el año jubilar. Los padres franciscanos me dicen que han notado una abundancia de confesiones y sobre todo de gente que llevaba ya largo tiempo sin confesarse. Y por otra parte, yo he podido observar que no solo tiene alcance nacional, sino que vienen peregrinos de las partes más diversas, incluso lejanas del mundo. Vienen de Estados Unidos, de Australia, de Japón, vienen también muchos latinoamericanos y, por supuesto, también muchos europeos. Yo creo que tenemos que tomar conciencia de que la peregrinación a Santo Toribio es una peregrinación consolidada y de alcance universal, de alcance internacional.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Música. Bien, pues les recordamos al principio del programa que el domingo se celebra la fiesta de la Sagrada Familia, Jesús, María y José. La pasada semana teníamos una entrevista con el capellán José Manuel Fernández Ruiz de la Delegación Diocesana de la Familia. Pero tenemos que decir que esta delegación la preside un matrimonio compuesto por Jesús y Consuelo. Y nos informa de que este domingo 31 de diciembre, se celebra una Eucaristía a las 12 de la mañana en la Catedral, con motivo, como hemos dicho, de la fiesta de la Sagrada Familia. Esta Eucaristía va a estar presidida por nuestro obispo don Manuel Sánchez Monge. Pues estos dos miembros de la Delegación de la Familia, Jesús y Consuelo, nos dicen que qué mejor forma de acabar y empezar el año con la Eucaristía de la Sagrada Familia. También se contará con alguna colaboración de una coral especial, y nos advierten que desearían en esta misa del domingo día 31 a las 12 en la Catedral la participación, pues, de la mayoría de todos ustedes, familias diocesanas, padres, hijos, abuelos. Como saben ustedes, en el día de la Sagrada Familia, la Iglesia desea resaltar la trascendencia de las familias cristianas y su carácter colaborador en la consecución del bien de toda la sociedad. De hecho, durante la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro, el Papa Francisco se refirió entonces ante los miles de jóvenes a la importancia de la familia. En aquella jornada, el Papa ensalzó el valor de la familia como lugar privilegiado, dijo, para transmitir la fe, a la vez que recordó el papel insustituible de los abuelos. Destacó nuestro Santo Padre la importancia de la familia para comunicar el patrimonio de humanidad y de fe que es esencial para toda esta sociedad. Sobre el seno familiar, decía el Santo Padre, era además el marco para el encuentro y el diálogo intergeneracional. Pues no se olviden, este domingo 31 de diciembre a las 12 de la mañana en la Catedral de Santander, misa con motivo de la fiesta de la Sagrada Familia, Jesús, María y José, que presidirá a las 12 de la mañana nuestro obispo de Santander, don Manuel Sánchez Monge.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Pues en el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena tenemos ahora el nuevo delegado diocesano de Vida Consagrada y Vida Contemplativa. Él es Luis Alberto Cano Seijo. Bienvenido a nuestro programa.
Muy bien, encantado de poder participar en él.
Bueno, dicho así, suena como una cosa un tanto neutra, porque hay muchos oyentes que quieren conocer cuál es su misión. Yo voy a hacer un ejemplo. Si las personas que están en la vida consagrada, que son alrededor de 900, hicieran un día una huelga de brazos caídos, cosas que no van a hacer, ¿cómo se resentiría la vida diaria en la diócesis? Porque son tantos los colectivos donde están presentes que la verdad se notaría un gran perjuicio.
Bueno, yo creo que es un planteamiento que no cabe muy así de repente, ¿no? Pero vamos, si fuera eso cierto, ciertamente habría un montón de situaciones a nivel de toda la diócesis donde se resentiría mucho, ¿no? Porque hay montones de religiosas en hospitales, en colegios, en atención de casas de ancianos, y después un montón de parroquias y de servicio pastoral que están asumiendo comunidades religiosas, ¿no? Entonces no hay duda que sí afectaría un poco, digamos, a la dinámica normal de la vida de la ciudad o de la provincia, ¿no?
Claro, la vida religiosa pues está con los jóvenes, jóvenes con problemáticas, está con jóvenes con dependencias, como usted ha dicho, está con ancianos, está en realidades hospitalarias y está en educación. Bueno, la verdad es que sus carismas son muy diversos. Y usted en este caso, porque también queremos situar su figura, es un padre pasionista. Fue San Pablo de la Cruz quien en 1700, no recuerdo, 75, que fundó la comunidad. Y creo que aquí a nuestra diócesis de Santander llegaron en 1902.
Exactamente.
Bueno, háblenos un poco del carisma de los padres pasionistas.
Bueno, pues el San Pablo de la Cruz, que es un personaje italiano, pues tuvo esa intuición del espíritu de fundar una congregación que realmente hiciera permanentemente memoria de la pasión del Señor. Nuestro santo padre, San Pablo de la Cruz, decía que el gran mal del mundo era olvidar la pasión de Cristo, ¿no? Porque gracias a la pasión de Cristo hemos sido todos redimidos, hemos sido salvados, ¿no? Entonces, un poco la prioridad de nuestra congregación es hacer memoria de ese gran don que nuestro Santo Padre descubrió a través del Espíritu como servicio a la Iglesia, ¿no? Entonces, estamos extendidos en más de 60 países en el mundo, en todos los cinco continentes, y no somos muchos, pero realmente nuestras presencias siempre se caracterizan de algún modo por estar cercanos a los más necesitados, ¿no? De algún modo, digamos, esta tendencia normal del Papa Francisco en estos últimos años, ¿no?, donde pide a la Iglesia en salida estar cercano a estos lugares, como que nuestra congregación, al margen de que seamos poquitos, esa sensibilidad ya la tenía desde el fundador, ¿no?
Y precisamente ahora en estos días de Navidad decimos, nos ha salido un Salvador, ha nacido un Redentor. Esa redención se celebra precisamente en la pasión. Y entonces, efectivamente, no nos convendría nunca olvidar esa referencia. Un delegado diocesano de vida consagrada, que digamos que es la persona encargada por el obispo de estar en contacto con la realidad de religiosos o religiosas, en la calle solemos oír monjas y monjas, aunque no esté bien explicado, y también de los 11 monasterios contemplativos de monjas y uno más de cobreces masculinos. ¿Qué misión tiene?
Bueno, pues la misión es que ante las imposibilidades de tiempo de que el señor obispo pueda atender y acompañar o visitar a estas comunidades, pues él nombra a un sacerdote que esté cercano a estas comunidades, ¿no?, y que les pueda acompañar en algún tipo de motivación para que se sientan siempre integradas en la Iglesia local, ¿no? Es decir, que la misión del delegado pues es un poco sustituir en algunas circunstancias al señor obispo, porque no puede llegar a todo, ¿no? Entonces, de algún modo, pues es estar cercano a los monasterios y vivir sus esperanzas y sus miedos y también su sueño, al margen de que pasamos por un momento complicado en estos tiempos en Occidente, de respuesta a la llamada del Señor a la vida consagrada, pero realmente uno recibe grandes signos de esperanza cuando uno visita estos monasterios, ¿no?, que al margen de las limitaciones humanas ve realmente un trozo de cielo en cada monasterio, porque ve un grupo de religiosas, quizá la mayoría muy ancianas, pero que viven con una alegría y una esperanza su consagración, que te motivan y te estimulan, ¿no? El Santo Padre, el Papa Francisco, habla mucho de que la vida consagrada tiene que ser profética, ¿no? Pues no hay duda que en estos monasterios la profecía se vive, y ahí y uno goza cuando te cuentan las hermanas que tienen muchos visitantes. Casi en cada monasterio hay hospedería. Y no van por el hecho de que las hospederías sean más baratas, sino que van buscando el silencio que encuentran y que van buscando el contagio de la oración de la comunidad, que van buscando la paz que ofrece un monasterio, ¿no? Y no hay duda que eso, a pesar de las limitaciones humanas que haya, pues es siempre un signo de gran esperanza, ¿no?
Usted, como nuevo delegado diocesano de Vida Consagrada, vamos a recordar a nuestros oyentes que son unos 900 miembros, de ellos 700 son religiosas, aquí nos ganan las mujeres, hay que decirlo, con amplia mayoría, y el resto pues serían hombres. Decimos que en diferentes congregaciones, en diferentes órdenes religiosas, con carismas muy diversos. También hemos dicho antes que una de las parcelas en las que usted tiene pues un papel en representación del obispo es de la vida consagrada. Lo decía usted antes, el hombre tiene sed de espíritu, y cuando se acerca a estos lugares, yo he oído en ocasiones que ha habido personas que se han interrogado, se han interpelado, y su vida ha sufrido un cambio. Que el estar en permanente oración, como nos decían hace poco las monjas que tienen obrador, que en todo lo que están haciendo ellas es una oración continua a Dios. Estas monjas, ¿qué papel están ocupando en la sociedad de hoy? Porque a veces no siempre se entiende.
Sí, ciertamente, es decir, para el, digamos, el laico, o, y sobre todo el laico influenciado por el laicismo actual en nuestra sociedad, le cuesta entender la valoración de una vida totalmente entregada al servicio de la Iglesia desde el silencio o desde lo oculto, ¿no? Pero es un poco el ser capaces de descubrir que realmente en la vida de la Iglesia y en la vida de la sociedad no todo es el hacer, sino sobre todo es el ser. Y estas personas, todos los de la vida consagrada, y de modo particular de la vida consagrada contemplativa, han descubierto el don de su vocación en el hecho de, en el silencio, pero seguir trabajando. Tiene el ora, el labora, que decía San Benito, es para ellos el eslogan de su vida. Es decir, estar trabajando como cualquier ciudadano, en los empeños, aunque sean sencillos, como el obrador o como la atención a los enfermos y tal, pero siempre con la presencia de Dios en sus vidas, ¿no? Y no hay duda que eso es un gran acicate para todos aquellos que tenemos contacto con ellos, porque nos hacen descubrir que la presencia de Dios no solo está en la iglesia o en el templo, sino que está en la vida. Y no hay duda que estas religiosas y estos religiosos, de algún modo particular los de vida contemplativa, en la medida que nos acercamos a ellos, descubrimos esa paz, descubrimos esa luz y esa esperanza que da el hecho concreto de que no es cuestión todo de hacer, hacer y hacer, sino que más es el poder ser conscientes de lo que somos.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Y con esta sintonía, como saben ustedes, terminamos nuestro programa del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Lo llamamos así, a este microespacio, Compartiendo el Pan y la Palabra. Es un comentario del Evangelio de este fin de semana, que es relativo a la fiesta de la Sagrada Familia, y después un comentario breve del Padre Agustino, de la comunidad de los Padres Agustinos de aquí, de Santander, Agustín Ribeiro. Vamos a leer hoy el Evangelio de San Lucas, y el fragmento dice así: cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, Jesús y sus padres volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Y el comentario del padre Agustino, Agustín Ribeiro, pues nos dice lo siguiente: dentro del tiempo de Navidad celebra la liturgia la fiesta de la Sagrada Familia, este domingo, como hemos dicho, que se trata de una contemplación de la honradez de José, de la entrega amorosa de María, de la docilidad alegre de aquel niño que es el mismo Dios. La principal lección que hemos de aprender de este día es que es preciso poner a Dios en el centro de nuestros hogares y cumplir, por encima de todo egoísmo y estrechez de miras, sus mandamientos. ¿Tratamos de discernir a la luz del Evangelio y de la oración lo que Dios quiere para nuestra familia y para cada uno de nosotros? Bendigamos a Dios en este día de la Sagrada Familia, porque en Belén se nos descubre que la familia es perdón, amor, comprensión, crecimiento, gratitud y ganas de salir al encuentro de los demás.
Espejo. COPE, estar informado.
Bien, pues hasta aquí hemos ofrecido a ustedes los contenidos de este espejo, el último espejo de este año 2018. Saludos cordiales de Katia Nogueira, Iván Respuela en control técnico de sonido y de quien les ha hablado, Íñigo B. No nos queremos despedir, lógicamente, sin desearles a ustedes, sino desearles a ustedes un feliz, provechoso y bienaventurado año 2019. Un año que sirva también para acercar nuestros corazones al Señor. Recuerden que hasta abril, pueden ganar ustedes la indulgencia plenaria, porque estamos celebrando en el monasterio de Santo Toribio de Liébana pues un año santo lebaniego. Todos los días hay misa a las 12 del peregrino. Y este fin de semana, en concreto el domingo 31 a las 12, se celebra la fiesta de la Sagrada Familia, Jesús, María y José. Una fiesta muy importante en el calendario. La misa de 12 en la catedral será presidida por nuestro obispo, don Manuel Sánchez Monje. Hasta el próximo encuentro, no solo la semana que viene, sino el año que viene. Que Dios les bendiga. Adiós.
shine.